La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Padrone los saluda desde Montevideo. Damos comienzo a Contante y Sonante, nuestro espacio de economía. Para eso nos acompaña Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del uso del dinero, pero en particular del uso de las aplicaciones financieras y de la banca móvil, que creció fuertemente debido a la pandemia.
El tema.
La verdad es que son pocos los sectores de la economía que tienen algo para celebrar después de más de un año de pandemia. Se cuentan con los dedos de una mano. Las grandes farmacéuticas, por un lado, podría decirse.
Sí, tanto las que se desarrollaron vacunas como medicamentos, como las empresas que venden insumos, ya sea trajes, mascarillas, aparatos de ventilación.
Sí, incluso todo lo que fue empresas de telemedicina, ¿no? A lo que se suman las aplicaciones de entrega de productos y de alimentos, las productoras y vendedoras de artículos tecnológicos también, como computadoras o tabletas, que con el tema del teletrabajo y estar recluidos, generaron demanda. Y en ese selecto grupo también aparecen los bancos, porque al menos una parte de su modelo de negocio logró muy buenos resultados en 2020. No solo consiguieron nuevos clientes, sino que estos, junto a otros más antiguos, cambiaron, por la necesidad que impuso la situación sanitaria, sus hábitos de consumo de los servicios financieros. ¿Cómo aumentaron el uso de banca móvil? Esto no solo se traduce en un abaratamiento de los servicios de atención al cliente, sino que además permitió que los bancos llegaran a gente que no estaba en el sistema, que ahora consumirá sus productos. Con productos me refiero a los créditos, que le generan intereses, a la intermediación con empresas, entre muchas otras cosas, que le generan a su vez más ganancias, por supuesto. Este fenómeno ya venía dándose, ¿no? En el informe State of Mobile reveló el año pasado que el uso de banca móvil había crecido en 2019 un 100% respecto a 2017, ¿no? En solo 2 años. Ahora, en 2020 se estima que creció solo en un año alrededor de 60% más respecto a 2019. Y con la situación del mundo y la pandemia, aún como protagonista de la vida de las personas, esto seguramente pueda seguir aumentando en 2021. Se vienen haciendo, desde que apareció el COVID-19, muchas consultas sobre la respuesta de la población, porque es un sector muy importante y que afecta a otros. Si la disposición de las personas, por ejemplo, a pagar a través de códigos QR o a distancia aumenta, los negocios tienen que ir adaptándose y demandar a los bancos y otro tipo de prestadoras financieras que también crecieron estos nuevos productos para poder atender a las personas, lo que también le significa a los bancos otra fuente de ganancia.
Florencia, ¿podemos concluir entonces que el sistema de pagos está en un momento de cambio?
Sí, y como siempre, vale aclarar que esto es una tendencia mundial, pero en zonas rurales, en países con poco acceso a internet o acceso muy caro, esto no se ve tan claramente como en naciones de ingresos medios y altos, ¿no? Sí. Esto es importante, hay que aclararlo, porque a veces podemos pensar en un mundo homogéneo, que no existe en la realidad. Quizá uno escuchando números grandes se hace una idea que puede llegar a ser errónea y hay que hacer estas salvedades.
Bien la aclaración.
Fuera de esta aclaración hay un aumento en todos lados en mayor o menor medida. Una de las encuestas que lo reveló fue la que realizó la empresa de seguridad informática ESET, que entrevistó a 10.000 personas de todo el mundo en el último año y obtuvo resultados muy interesantes. Por un lado, casi 2/3 de los encuestados, un 62%, utiliza hoy en día alguna aplicación o plataforma financiera en sus móviles o computadoras. Con esto nos referimos a herramientas de banca móvil, pero también a otras aplicaciones de financieras pequeñas que brindan préstamos o incluso permiten tener cuentas corrientes o de ahorro sin ser bancos propiamente dichos. Además, revela que 1 de cada 5 personas de entre 18 y 44 años comenzó a utilizar bancos exclusivamente online debido al confinamiento resultado del COVID-19. Y lo más interesante para mí, por lo menos, es que 1 de cada 10 consumidores utilizó una plataforma de finanzas por primera vez en 2020. En cuanto a la confianza de las personas en estas aplicaciones, el 58% las considera seguras. Y acá me quiero meter un poquito. Estas aplicaciones en general en sí mismas son seguras. Lo que hay, y eso lamentablemente se reportó mucho, son engaños.
Claro, si uno va al banco, sabe que lo atiende una persona del lugar, allí la ve, la escucha, habla con ella. Si te llega un mail, tenés que desconfiar de si es efectivamente el banco que te lo manda, la financiera, o es alguien más.
Exactamente, y sobre todo esto hablamos con José Luis López, director de ESET en Uruguay, quien nos habló de los resultados de esto.
Lo más importante o lo más atemorizante, digamos, del informe es que la mayoría cree estar protegida. Eso es muy grave, porque en realidad el exceso de confianza justamente es el peor enemigo en el tema de la ciberseguridad, sobre todo. O sea, creen saberlo y no lo saben. Por lo tanto, confían en cualquier cosa que les aparezca en su carpeta de correo o en su SMS que les llegue por algún medio o mensaje de WhatsApp. Es decir, el exceso de confianza es el riesgo mayor de lo que demuestra esta encuesta, que, por ejemplo, esto es una encuesta a nivel mundial, sí, pero también afecta a nuestro país. Hay un crecimiento muy importante a raíz de las causas que es la pandemia y demás. La facilidad que nos da el uso de estas herramientas para realizar pagos, para realizar transferencias. Entonces, eso lleva también a que se entre en un círculo vicioso de confianza, porque es tan fácil hacer un clic que le hacemos clic o tocamos un enlace de cualquiera, sea el que sea. Un ejemplo muy reciente en nuestro país está pasando, esto se aplica a cualquier parte, obviamente cualquier tipo de aplicación, pero está pasando ahora con aplicaciones como Mi Dinero acá en nuestro país, en las cuales mucha gente está siendo estafada, se encuentra con que su tarjeta fue, es decir, su saldo ya no existe, se quedaron sin saldo, porque aceptaron algún tipo de phishing, o sea, un mensaje ofreciéndoles un regalo, ofreciéndoles un premio por alguna acción que no es enviada por la aplicación y que, bueno, simplemente para ganar algo hacen clic sin pensarlo y terminan ingresando datos. Y una vez que ingresan esos datos, cosa que ninguna aplicación, por lo general, ninguna aplicación va a pedir datos de forma directa al usuario en un mensaje personal o en un correo electrónico, ponen datos en los enlaces que reciben y a partir de ahí pierden su dinero.
Él mencionaba la aplicación Mi Dinero, que es una empresa financiera uruguaya que lanzó esta aplicación asociada a una tarjeta, no está hablando de un banco, y sucede esto mismo en otros países, se llama phishing, y es esto de detectar a los clientes de esos servicios y comunicarse por SMS o por correo electrónico y así solicitar datos que terminan sirviéndole a los cibercriminales para robarles los fondos. Así que, utilizando cada vez más estas herramientas, es importante ser también mucho más precavido y no dejarnos engañar. Para López, que es además experto en seguridad informática, hay varias causas que hay que identificar en estos problemas.
Hay falta de información y las propias empresas no transmiten correctamente esa información. Cuando digo empresas, en este caso me refiero no solo a las propias empresas de este tipo del sistema de pago, sino a las empresas que contratan gente que no les informan de los riesgos que ocurren cuando se utilizan la tecnología para hacer pagos o para recibir transacciones, enviar transacciones. Por ejemplo, una empresa X que tiene en la administración alguien que caiga en una de estas trampas, por ejemplo, está perdiendo dinero la propia empresa. Es decir, tiene que haber educación del lado de la empresa que da el servicio o la aplicación y tiene que haber educación del lado de las empresas que contratan empleados para áreas administrativas o cualquier otra área en general. Pero cuando se conectan a internet tendría que haber como base, es lo que falta, educación, saber que cuando estamos conectados a internet no sabemos con quién nos estamos conectando. El que está del otro lado puede ser decir que es alguien y no es esa persona. El enlace puede parecer el sitio real y no lo es. Entonces, un usuario educado tiene más herramientas para luchar o para defenderse de ataques que, bueno, la tecnología permite, al mismo tiempo que permite la facilidad y tranquilidad de realizar pagos fácilmente si salir de nuestra casa, por ejemplo.
Ahora, ¿qué hacer?
Sí.
También se lo preguntamos al experto.
Lo primero, creo que como regla fundamental en los últimos tiempos, sobre todo, hay una máxima o un consejo, digamos, que se aplicaría a todos los niveles, los que saben o los que no saben, que es desconfiar. La mejor protección, porque el punto débil es el usuario, es desconfiar de todo lo que recibimos, de todo lo que nos llega a través de internet, en un correo electrónico, en un mensaje de WhatsApp, en lo que fuera, en una red. Desconfiar antes de ingresar datos, cualquiera sean las excusas para proporcionar esos datos, no hacerlo directamente en los enlaces que nos envían. Ni los bancos ni las aplicaciones financieras envían sus mensajes, enlaces a sitios donde pidan contraseñas. por ejemplo, credenciales de entrada, de ingreso, generalmente lo que hacen es enviar al sitio y hay que ver si el sitio es el real. Para eso lo mejor es no hacer clic, sino ir al sitio nosotros, teclearlo en el navegador, ver si esos datos están en ese sitio e ingresarlo a través de ese sitio. Si no estamos seguros si el sitio es real o no, acudir a lo más elemental, que sería tratar de comunicarnos de otra manera con la empresa que nos solicita datos personales a través de un enlace, por ejemplo. O sea, desconfiar de todo lo que recibimos a través de Internet, lamentablemente, sería una de las primeras básicas protecciones que hoy día podemos acceder a cualquier nivel, usuarios experimentados y sobre todo usuarios no experimentados.
Escuchábamos a José Luis López, director de ESET Uruguay y experto en seguridad informática.
Muchas gracias, Florencia.
Por favor, un gusto como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.